Hablamos de la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con José Luis Herrestán, el director de la programación socio-religiosa de esta casa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, una actualidad que sigue marcada por ese encuentro para la protección de menores en la Iglesia, encuentro que, bueno, hace una semana justo prácticamente estábamos hablando de él, sí, en el Vaticano, en Roma, encuentro que culminó, podríamos decir, con una intervención del Papa Francisco, bastante llamativa, que sigue provocando reacciones, una intervención de Francisco que fue un auténtico aldabonazo para muchas conciencias, y vamos a escuchar algunas de las palabras que dejó Francisco.
Quisiera reafirmar con claridad, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. De hecho, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de Dios, traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos.
Fue un discurso, vamos a llamarlo, intervención larga, sí, extensa del Papa, y no escatimó en nada a la hora de criticar, mirando hacia el interior de la propia Iglesia y también, en fin, aportando pues ese marco que se emanó de estos tres días de reunión con los obispos.
Sí, efectivamente, como decías, es una intervención que recoge y de algún modo señala, subraya, lo principal del trabajo de esos tres días y pico del encuentro sobre la protección de los menores. Hay que decir también, antes de nada, que todo ese trabajo ahora ha pasado a una reflexión que ya ha comenzado de todos los responsables de los distintos dicasterios de la Curia Romana que están implicados, y que de ahí emanarán en su momento los famosos protocolos, los cambios legislativos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la cuestión va mucho más allá. Yo veo tres cosas fundamentales en el discurso del Papa que quizás no han sido bien entendidas por todos y que también explican algunas reacciones, por cierto, alguna bastante destemplada, a este discurso del Papa y en general a lo que ha sido el encuentro. La primera es que el Papa se ha atrevido, y digo se ha atrevido, sí, a decir públicamente que el problema de los abusos no es un problema solo de la Iglesia, es un problema de magnitud universal con cifras verdaderamente espantosas. Y el Papa para eso se documentó con una serie de informes de Naciones Unidas, de UNICEF, de Interpol, de Europol y de la Organización Mundial de la Salud, que hablan, si decimos alguna cifra solamente por marear, ¿no? En Europa 18 millones de niños son víctimas de abusos sexuales. Es una cosa verdaderamente brutal. El 70% de estos abusos se cometen en el ámbito doméstico. Todo esto son índices que no maneja la Iglesia, manejan las instituciones internacionales. Entonces, primero, aquí hay un contexto brutal que nos habla de una herida que tiene que ver con una sociedad tremendamente erotizada, con situaciones de abuso de poder, con situaciones de violencia de distinto tipo, en la cual se encuadra también, y hay que reconocerlo, como está haciendo la Iglesia sin parar, se encuadra también el monstruoso caso de que algunos ministros de la Iglesia, a los que se les ha confiado la custodia, la educación, la protección y el acompañamiento de los más inocentes, de los niños, se hayan visto también arrastrados por esta marea y hayan cometido unos daños que, en su caso, por ser precisamente ministros de la Iglesia, cobran, digamos, un horror aún mayor. Ahora, sin perder de vista este cuadro. Parece que decir esto significara disminuir la responsabilidad de la Iglesia. No la disminuye en absoluto, porque, como bien hemos escuchado,
pero
un solo caso
realidad
sería monstruoso, pero lo que no cuela es pensar que ni que la Iglesia es la única titular de este horror de los abusos, ni que la vida de la Iglesia se pueda reducir a estos casos de abusadores. Este es un primer punto que a mí me parece que durante todos los días precedentes, pues casi como que uno no se atrevía a decirlo, y el Papa se ha atrevido. Parece que por eso algunos le están dando palos. Una segunda cuestión es que el Papa ha querido ir al fondo de la explicación de esto y ha dicho, bueno, es necesario que las ciencias sociales, la investigación, etcétera, etcétera, nos hable de cómo es la génesis de este horror, de esta maldad, de esta enfermedad. Cuestiones que tienen que ver con las redes, con la difusión de la pornografía en Internet, con muchas cosas, ¿no? Con ciertas legislaciones, con ciertas mentalidades. Ahora, al final, el Papa dice, todo esto no es suficiente para explicar un horror tan grande, que toca lo que en la tradición tradición cristiana se llama el Mysterium Iniquitatis, el misterio del mal, que no se puede analizar en última instancia porque va más allá de nuestros análisis. Y el Papa se ha atrevido otro atrevimiento, a pronunciar la palabra Satanás. Parece que esta no se puede pronunciar tampoco. Cuando el Papa dice que detrás de todo esto, detrás de este horror de los inocentes que han sido abusados, que han sido objeto de estos depredadores, tanto en la Iglesia como fuera de ella, mucho más fuera de ella, en términos estadísticos. Bueno, que detrás de esto está el misterio del mal, el misterio del mal. Y que, por tanto, para combatirlo hacen falta leyes, policía, procedimientos, etcétera. Pero que también hace falta una conversión de naturaleza moral y espiritual. Y que la Iglesia, en la Iglesia, después de haber dicho todo lo que se puede decir y más de lo que significa esta monstruosidad, que el Papa, como bien decías, no lo ahorra, al final dice, es que es necesario también un camino de purificación que implica penitencia, que implica oración, que implica el sacramento de la reconciliación, que implica todo eso. Parece que eso también, en ciertos oídos bien pensantes de nuestra época, no se puede decir, pero el Papa se ha atrevido a decirlo. Y luego yo creo que había, por parte de algunos, una especie de imagen proyectada de antemano de que esta cumbre tenía que desembocar en una especie de decálogo o de normas.
La varita mágica.
La varita mágica que iba ya de por sí a decir, esto se ha acabado. Bueno, evidentemente no es así. Además, decálogos ya ha habido muchos.
Si fuera todo tan fácil.
Y habrá más, pero esto no es así. Requiere un cambio de mentalidad, requiere un cambio en las formas de actuar, requiere un cambio en la mirada, que ha sido una cosa muy importante durante todo el encuentro. Pensemos que todos los días han comenzado o terminado con testimonios tremendos, desgarradores de víctimas. ¿Por qué? Porque el Papa piensa que es muy importante mirar esto, mirarlo a la cara, dejarse tocar, dejarse interpelar por todo esto. Bueno, el trabajo sigue, la lucha continúa y esperemos que no solo en la Iglesia, que como decía aquí el cardenal Ricardo Blázquez, que ahora hablaremos en el espejo, no conozco ninguna otra institución en el mundo que ante este drama terrible haya hecho un gesto de esta naturaleza, prácticamente de abrirse en canal frente al mundo entero, de poner allí delante las miserias, las debilidades, las flaquezas, de pedir perdón a Dios y a los hombres y de ponerse en el punto de mira de todo el que ha querido disparar, con razón o sin ella.
Precisamente vamos a hablar de don Ricardo Blázquez. Digamos que lo que ha emanado de Roma se extiende ahora por todas las conferencias episcopales del mundo, también la española. Ricardo Blázquez es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal, y decía esto.
Ser escuchados con el tiempo que sea necesario, sin mirar al reloj, pero se necesita también una reacción de carácter, digamos, penal. Nada de encubrimientos, nada de un silencio cómplice. Tiene que haber una denuncia clara, una colaboración también con las autoridades del Estado. Tiene que haber unos protocolos de actuación, no solo de orientaciones y directivas, sino también de normas.
Evidentemente, la justicia penal tiene que estar ahí, claro.
Bueno, la justicia penal siempre tiene que intervenir, luego hay que discriminar cuestiones que no son fáciles ni se puede decir simplezas. Es decir, por ejemplo, hay ocasiones en que las propias víctimas no desean que sean denunciados los casos y no desean la judicialización.
Entonces, sí, ocurre en otros ámbitos también.
Entonces nos vemos en situaciones que habrá que aclarar exactamente cuál es el camino. Hay una cosa que está clara, y lo ha dicho el cardenal exactamente. Cada vez que se tenga constancia de una denuncia de una situación, esto tiene que ser mirado hasta el fondo y a la cara. No se puede mirar para otro lado y no se pueden dar soluciones perversas, que al final se han mostrado que eran perversas, aunque no tuviesen esa intención, como simplemente trasladar al supuesto culpable de un sitio a otro, hacerle mandar a una terapia o a unos ejercicios espirituales y luego volver para lo mismo. Evidentemente, todo esto ya, la experiencia dolorosísima de todos estos años, ha hecho entender cosas que antes no se entendían. Hace 30 años no se entendían, hace 20 no se entendían, ni en la Iglesia ni en el resto de la sociedad, y esto hay que decirlo. Y la Iglesia ha querido convocar a este encuentro a personas de la ámbito jurídico, policial, judicial, mediático, para que todas aporten. Entonces, como bien decías, ahora la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez ha informado en la Comisión Permanente de todo lo que ha sucedido en Roma, tiene que ponerse también a tono con las normas que broten de este encuentro.
El marco, eso es. Adaptar el marco.
Y que la Santa Sede proporcionará, sabiendo que esas normas no serán efectivamente una cosa mecánica, no serán un robot, no serán una maquinaria que impida que se produzcan, que se produzca el mal, que el mal se manifieste. Lo que sí es darán una pauta y un camino para poderlo afrontar del modo más adecuado para la protección de las víctimas, para la sanación de estas terribles heridas, y esto es lo que toca en este momento hacer.
José Luis Restán, creo que queda bastante claro, ¿eh?
Bueno, no terminará de estar claro, yo creo, definitivamente.
Bueno,
nunca,
al que no quiere entender, pues no quiere entender.
Sí,
pero bueno.
En ese sentido también quería, solo una palabra. Las víctimas, cada una de ellas es irrepetible. Tiene su propia historia. Estamos oyendo muchas historias de víctimas. Quiero decir que cada víctima tiene una historia diferente. Hay víctimas que han encontrado sanación, reconciliación y un camino de acogida en la Iglesia a lo largo de todos estos años. Quizás no se están oyendo estas historias. Otras víctimas no lo han encontrado, desgraciadamente. Y en la medida en que la Iglesia es responsable de ello, hay que entonar el mea culpa. Pero nadie puede convertirse en el portavoz único de todas las víctimas, porque cada víctima tiene una historia, y las historias han sido muy diferentes, y no se pueden reducir a un estereotipo como en algunos medios de comunicación estamos viendo.
José Luis, gracias.
Gracias a ti, Ángel.